Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir muy.
Seguimos hoy en Los Esteros de Liberá con Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Estamos con esta situación de la sorpresa de encontrar a una universidad como la de Harvard de Estados Unidos invirtiendo en forestación, o sea, en un proceso de monocultivo. ¿Está bien planteado así, Emilio? Estamos con Emilio Spataro, de Guardianes de Liberá, con Adriano Obregón, con Cristian Piris y con Sam, nuestro amigo Sam Won, que es el estudiante norteamericano que forma parte de todo un colectivo de gente crítica dentro de Harvard sobre cómo Harvard busca sus recursos para vivir. ¿Es para eso que lo hacen? ¿Es para obtener ganancias? ¿Cómo describirías que Harvard se defendería a sí misma frente a este tipo de inversiones?
Sí, bueno, la universidad, con toda la plata que gana con sus inversiones, da becas a los estudiantes, invierte en sus edificios y pagan sus profesores. Dice que más que la mitad de su presupuesto cada año es de la ganancia de las inversiones, así que ellos no les gusta hablar sobre los impactos en el que hacen sus inversiones, sino que les gusta hablar sobre lo que están haciendo con la plata. Para nosotros, en mi grupo, no, como una universidad, como un organismo entero, no podemos poner lo que $30 mil millones está haciendo en todo el mundo. No podemos poner eso a un lado y todo el resto de las actividades de la universidad por el otro lado.
Claro, pero uno imagina que si una corporación tiene $30 mil millones podría invertir en cosas que no sean perjudiciales para comunidades, como los están contando Emilio, Cristian y Adrián.
Claro, claro. Y
¿ustedes hacen alguna otra propuesta de qué otro tipo de inversiones se podrían hacer para, si no, llegaríamos a una situación, Sam, en la cual el fin justifica los medios?
Sí. Bueno, por ejemplo, en este caso, lo que me han dicho la gente acá es que no quieren que Harvard, por ejemplo, venda las empresas, pero quieren que manejen las empresas acá en una forma que respecta a la gente y el medio ambiente. Entonces, yo creo que de lo que hemos encontrado, Harvard quiere ganar entre 17 y 32% cada año con estas inversiones. Y no creo que nadie moriría en los Estados Unidos si ganan solamente 10% en vez de 30% y pagando sueldos mejores, respetando al medio ambiente. Así que ni estamos hablando sobre invirtiendo en sectores completamente distintos, sino que lo que estamos reclamando es que piensen en algo más que no es la plata, que lo máximo plata que pueden ganar.
Seguimos en Decimú con Emilio, Cristian, Adrián y Sam Wons de la Universidad de Harvard para hablar sobre la situación de las inversiones en monocultivos que está realizando la Universidad de Harvard en el Liberá. ¿Cuál es la idea concreta que ustedes tienen de hacer una vez que vos vuelvas a Estados Unidos e informes sobre esta situación?
Bueno, vamos a presentar un informe explicando todo lo que vi y escuché acá en la zona. También estuve acá en enero con otro compañero y hicimos una pequeña video, y eso también vamos a presentar a los gerentes de la universidad y también al público. Y esperamos que la presidenta de la universidad acepte las recomendaciones que son basadas en conversaciones que teníamos acá y que y si no implemente esas recomendaciones, vamos a seguir luchando en conjunto con las organizaciones locales hasta que se realicen las demandas.
Samuel Won, estudiante de Harvard, de los Estados Unidos, nos explica esto y te quiero consultar, Cristian, ¿qué impresión te da a vos este hecho de universidades invirtiendo como si fueran los más salvajes capitalistas?
La primera impresión que nos da, que me da más que nada, es que conversábamos hoy de que el sistema democrático que nosotros pensamos no es tan así, ya que sea las decisiones que nosotros tomemos en su momento, aún así vienen corporaciones a apropiarse de lo que son nuestras tierras sin ningún tipo de consulta popular, sin ningún tipo de audiencia pública, sin ningún tipo ni siquiera de búsqueda de opinión. Y la segunda impresión es que no solamente es lo que buscan es ganar dinero, sino colonizar, y es algo que no, que realmente preocupa por la forma en la que se desenvuelven, sin respetar ningún tipo de cultura, respetar ningún tipo de estilo de vida, como la que cuenta Adrián, ¿no es cierto?
Adrián Obregón, como uno de los integrantes de lo que es ese enorme grupo de productores de la zona, ¿qué es lo que ustedes esperan que ocurra? ¿Y qué es lo que están reclamando concretamente?
Lo que nosotros estamos reclamando es que haya un ordenamiento en todo esto. No sé, como un ordenamiento territorial donde pueda decir hasta acá se puede forestar, más para acá no, porque hay productores, pequeños productores que hacen una agricultura distinta a los monocultivos. Y otra cosa es que a ver si podemos recuperar las tierras que nos han robado, porque eso lisa y llanamente nos han robado a través del ICA, complicidad del gobierno provincial. Nosotros reclamamos nuestro derecho como pequeños productores de volver a tener esas tierras en las colonias para poder producir y ganarse uno el pan nuestro de cada día, ¿no? Y aparte de salir del estancamiento económico que vive el pequeño productor, de darle más volumen a su producción.
¿De qué tipo de producción estamos hablando, Emilio? ¿Y a cuánta gente involucra?
Bueno, lo que estamos hablando, en el caso de lo que se refiere a las colonias, son parcelamientos pequeños de tierra, de población rural. Eso es lo que se conoce acá como las colonias rurales.
Estamos hablando de unas pocas hectáreas, unas 15 hectáreas aproximadamente.
No, menos. O sea, menos todavía. Cada productor, corregime Adrián si me equivoco, pero en promedio tendrá menos de 5 hectáreas.
En promedio, dentro del departamento de San Miguel, el pequeño productor tiene entre 5 o 6 hectáreas.
Claro, exacto. Muy, muy diferente a lo que es la cantidad de tierras que concentra la Universidad de Harvard, que hoy por hoy es dueña del 10% del total del departamento de San Miguel, la sola Universidad de Harvard. Y esto, lo que hay que entender es que la población rural de esta zona y en general de toda la provincia de Corrientes es una población originaria que ha vivido toda la vida aquí desde antes que estas tierras sean argentinas. Por eso es que se habla todavía el guaraní y se conservan las prácticas culturales guaraníes. Entonces es bastante injusto que, a pesar de las décadas, de los años, de la ocupación, del mantenimiento de una agricultura originaria, del mantenimiento de valores de solidaridad y de comunidad, lleguen empresas que imponen un modelo de producción que en su forma de producir no solamente rompen el ambiente, sino que rompen con los valores tradicionales. Y el apoyo que recibe del gobierno, tanto municipal, provincial o nacional, es escaso comparado al marco regulatorio que tienen las empresas forestales, con exención impositiva, con devolución de parte del IVA, no pagan impuesto al cheque, la estabilidad fiscal es a 30 años. Entonces tienen más exenciones y menos carga tributaria que un pequeño productor. Entonces claramente el Estado apuesta al monocultivo forestal de Harvard, que en toda la provincia emplea menos de 250 trabajadores, y aquí estamos hablando de una población rural de 3.000 personas que come de lo que cultiva y de lo que vende, y recibe un escaso y prácticamente nulo apoyo. Estamos tratando de a través de la visita de Sam, de llevar la voz de los pobladores al lugar mismo donde se toman las decisiones sobre su territorio, que no es ni Corrientes Capital ni Buenos Aires, sino en Boston, porque es donde tiene sede la empresa, que es la verdadera decidora de toda esta zona y la que tiene capacidad de imponerle políticas al gobierno local. Entonces, bueno, esta articulación es una búsqueda de que el reclamo local sea llevado a los verdaderos poderosos de la zona. Eso es lo que estamos tratando.
Seguimos en Decimú. Hoy estamos transmitiendo desde los esteros de Liberá. Necesito que me digan algo y que sea con la más absoluta sinceridad. A ver, Emilio o Cristian, a lo mejor me pueden informar sobre esto, pero quiero que sea, aunque sea cruel, pero ser sinceros. ¿Logró Sam aprender a bailar chamamé?
Lamentablemente no, y creo que no lo va a lograr. No, creo que sí, en algún momento lo va a lograr, pero por ahora...
Yo creo que ya lo que aprendió es más de lo que yo puedo bailar de chamamé, así que para mí está aprobado.
A ver, el máximo juez de esto, Adrián, ¿qué opinás sobre esta cuestión?
Mira, creo que yo no lo vi bailar, pero sí sé que aprendió a hablar algo en guaraní, por lo menos para cortejar a la novia.
En menos que canta un gallo, vamos a regresar desde San Miguel, Corrientes, para que nos cuenten algunos secretos sobre el chamamé y los monocultivos. Y desde Yajaberé, en el corazón de los esteros de Liberá, para que nos digan qué recursos hay que tener para que no nos pasen por encima.
Decimú.
www.lavaca.org.
Decimú.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este momento que se llama El Grito Pelado, este momento musical de Decimú, El Grito Pelado, y hoy les quiero presentar, gran autora de canciones, de bellísimas canciones, una gran cantante, que se llama Mariana Kesselman. Secreto de mi amor se llama su disco, y dice, modo de bajada en el disco, luego de un bonito arte de tapa hecho por Isol, dice: sevillanas, coplas y tangos de Mariana Kesselman y Federico Mizrahi. Esto remite inmediatamente, o por lo menos es lo que me pasó a mí, a la dupla que conforman Martirio y en la voz, la española, la andaluza Martirio, y Chano Domínguez en el piano, ¿no? Estas versiones que hicieron, versiones jazzísticas de coplas andaluzas. Y algo de eso hay en la música, en la canción de Mariana Kesselman. A tal punto que la misma Martirio es quien hace la nota introductoria del disco y dice: son canciones para versionar. Hay ahí temazos con los casos que estamos de buenas composiciones en estos tiempos. Dice esto Martirio sobre Mariana Kesselman. Mariana Kesselman se exilió sus padres se exiliaron cuando fue en el año 1976, luego del golpe cívico-militar. Se exiliaron sus padres, ella tenía 10 años, y de allí surgió esta pasión. Se exiliaron en España y de allí surgió esta pasión y esta aproximación y esta cuestión de estar con un pie en cada una de las orillas del Atlántico. Vamos a escuchar de Mariana Kesselman el tema Apaga y Vámonos.
Buenos Aires, hoy tus calles son ríos de maleza, se te pianta la pobreza resbalando en un zanjón. Tu perfil ya no es penumbra, sino pálida tristeza, como una minita vieja que no le da el armazón. Sobre el telón de tus muertos disco y giran como en un disco Charlie Gardel y Perón. Y plantado en una esquina a la luz de un farolito toca y toca el organito, siempre la misma canción. Buenos Aires, ¿a quién dar con tantas vueltas? Tus noches están desiertas en mi pobre corazón. Tierra de nadie, cómo sufro cuando oigo esto, ya no tiene arreglo. Apaga y vámonos, apaga y vámonos, apaga y vámonos. Mi ciudad es fuelle abierto, cuánto tiempo sin tenerte. Te busco y no te encuentro en los barrios de Madrid. Voy rumiante, solo y triste, caminando tus veredas, que hace tiempo que me esperan y no ven que estoy aquí. Era el sueño de mis noches, oigo el eco de tus pasos que van juntando pedazos de quién soy y de quién fui. No me mires con tus ojos, que ya ves lo que ha pasado. Me pediste que volviera, dejé todo y ya volví. Buenos Aires, ¿pa' qué andar con tantas vueltas? Tus noches están desiertas en mi pobre corazón. Tierra de nadie, ¿cómo sufro cuando oigo esto? Ya no tiene arreglo.
Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos en los esteros de Liberá con Miriam Sotelo, en un lugar hermoso que ha sufrido una inundación enorme a lo largo de este año. Estamos también rodeados por algunas vacas muertas por el hambre y por el frío, y muchas de las vacas de la familia Sotelo que han podido rescatarse, y este conflicto que implica que la comunidad Yajaberé, que es la primer comunidad reconocida, comunidad originaria reconocida en la provincia de Corrientes, se ha plantado frente a estos grandes latifundios que no les permiten ni siquiera tierras altas para salvar los animales y que no mueran por causa de la inundación. Ahora, Miriam, ¿qué cambió en vos en estos años? ¿Hay una cuestión de que cierta actitud buena, generosa y comprensiva hacia los terratenientes no sirvió para nada? ¿Qué es lo que hay que tener para resistir en este lugar y lograr lo que la comunidad pretende, que es seguir viviendo?
Y no, la verdad que es como hablábamos hoy un poquito, el tema de que Yajaberé siempre vos llegabas y las puertas siempre estaban abiertas, siempre te invitaban a almorzar, siempre mi mamá se levantaba y preparaba la comida para la gente que venía, gente de Tompkins, gente de estudiante que vinieron a parar acá, que hoy no sabemos ni para qué sirvió todo ese trabajo e investigación que vinieron a hacer. Nosotros vemos que solamente vinieron y nos utilizaron para beneficio propio y se llevaron toda nuestra riqueza, el entrar a nuestra casa y atropellar nuestra identidad, nuestra intimidad, por decirte así. Bueno, eso para nosotros fue, la verdad que fue mala y triste, porque Bueno, hoy es como que nos sentimos un poco más duro, más como por decir así, más firme. Y bueno, toda esta lucha es como que lleva a uno también, a mí me llevó a enriquecerme como persona intelectualmente, a conocer, al salir a conocer un montón de cosas, a tener que leer muchas cosas como para conocer nuestros derechos. Y el tema de mi familia es como que hoy se siente un poco reacia también a la hora de recibir gente. Es como que se cansó de abrir las puertas, como que están un poco dolidos, por decirte así. Más todavía por la gente de Tomkin, que fue la gente que en su momento éramos como toda familia, como que Susi te mando las camionetas, Susi te mando gente, y está bien, capaz que ellos colaboraban con los alimentos y todo eso, pero el trabajo humano que mi familia hacía, que mi mamá en este caso hacía, el de levantarse temprano, limpiar la casa, el preparar la comida, el de lavar los platos, todo ese trabajo que para nosotros es invalorable, más allá de que para nosotros, el tema material para nosotros es insignificante, porque siempre fuimos en el paraje de ayudarnos, de tener mucha solidaridad entre nosotros, y más todavía para la gente que viene afuera, y más que nada si vemos que la gente de afuera te está brindando una ayuda. Pero en realidad fue una ayuda, pero fue algo conveniencia propia. Eso nosotros lo que vemos hoy.
O sea, Miriam, que esos son los recursos que a ustedes les han permitido salir. ¿O qué otros recursos son? Recursos, quiero decir, de tu propio cuerpo, de tu propio corazón, de tu propio cerebro. ¿Qué recursos son los que permiten enfrentar estas cuestiones?
Bueno, y un poco de rebeldía. Como te decía, levantar la autoestima, la rebeldía por un lado, por todas estas cosas que yo te contaba, de la atención que uno brinda y después que no le revuelvan de la misma manera, el deber que uno le usó, que sacó provecho de un montón de cosas, y es como que eso te hace rebelde, te hace más fuerte y te hace decir... Hoy como que me siento como contenta, feliz de decir, bueno, mi rebeldía me llevó a algo, pero tampoco fue una rebeldía de querer rebelarme, sino que simplemente fue una rebeldía de querer quedarme y plantarme y decirme, esto es mío, pucha, estoy luchando por algo que es mío, y siento que, como dice el chamamé por ahí, que unidos, uno arremangarse y unidos luchar, es como que siento que es más fuerte, porque es como que si nosotros estamos unidos, nadie nos puede vencer. Ya sea Tompkins, ya sea San Eugenio, el gobierno provincial, que en este caso también nos atacó mucho en este último tiempo, por beneficio propio. Yo siento que estando unido nadie nos puede vencer.
Y el cielo se va, el cielo se va, el cielo se va pintando. Una bomba ucraniana va desagotando, creciente cruel. Y el suelo se va, el suelo se va, el suelo se va secando. Quebracho y piel, un ex esclavo criollo se va sentando junto al terraplén. Legumbre japonesa alimentando un lejano buey, y a cambio juguetes chinos llueven a veces junto al terraplén. Y el techo se va, y el techo se va, y el techo se va agujereando. Y el techo se va, y el techo se va, y el techo se va agujereando. Despejando tierra para engordar al lejano buey. 20 viejos de rojo arrojan nieve en aerosol, y dos perros siberianos aullan tonta revelación. Que el cielo se está, que el cielo se está, que el cielo se está acercando. Que el cielo se está, que el cielo se está, que el cielo se está acercando. Trepándome ve, voy subiendo al terraplén. Llego ahí, la luna también. Sobre el techo caliente se ve que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es, que esta lluvia la vida no es. Y el suelo se va, y el suelo se va, y el suelo se va secando. Y el techo se va, y el techo se va, y el techo se va agujereando. Y el cielo se está, y el cielo se está acercando. Y el cielo se está, y el cielo se está acercando.
Decimu.